Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yogaverso, episodio 6. Y hoy vamos a hablar sobre algo que es muy común, que creo que nos ha pasado a todos, a todas, y es los obstáculos de la práctica. Justo después de hablar de...
El atajo.
Del atajo, que fue lo que hablamos en el episodio 5, Patanjali advierte algo. Y es que el solo hecho de practicar lo expone a uno a ciertos obstáculos y son, pues, no es que sean inevitables, pero son muy probables. Y lo único que le está diciendo es, esto puede pasar, prepárese.
Exactamente, y es bonito verlo así porque viene como una advertencia, ¿cierto? Como que no todo va a ser color de rosa, ¿cierto? No, claro. Todo va a ser hermoso, divino, fácil, sino que pues el camino de cultivo interior trae consigo pues varios elementos que pueden sabotearlo, que pueden sacarlo a uno de la práctica, pero que también pueden convertirse en oportunidades de profundizar.
¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre?
El nombre que les propone se llaman antarayas.
Antarayas.
Y claro, es bien interesante reconocerlos porque, claro, a veces nos pintan como yoga sirve para todo y sirve siempre y a todo el mundo le sirve igual y es bueno tener como eso claro, o sea, no siempre va a ser de la misma forma para todo el mundo y como lo hemos dicho, pues la práctica de yoga va a ser distinta y va a tener un sabor diferente para cada una de las personas. Y como lo dijiste, todos hemos pasado por esto. A cada uno de nosotros tenemos momentos donde tenemos mucha disciplina, mucha perseverancia, mucha concentración y llegan cosas que nos sacan. Y que hacen que, digamos, que no sea tan fácil. Y a veces, pues, nos torpedean el proceso. Y de pronto nos rendimos o nos alejamos o nos distanciamos durante un gran tiempo. Pero, pues, también está en ellos como la posibilidad de aprender, de reconocer y de... digamos, trascenderlo sería como una palabra para ellos, utilizarlos como una experiencia más de aprendizaje para enriquecer más la práctica.
O sea, dentro si uno viera el camino del yoga como el camino del héroe, que es este arquetipo, ¿cierto? Los antarayas o los obstáculos son los desafíos, ¿cierto? Son como esos retos que
exactamente,
hacen que crezca, ¿cierto? Que se pruebe qué tan
preparado puedo estar, si ya puedo recibir un arma más, ¿cierto?
Qué tan comprometido estás.
Exactamente, como cada desafío también trae como un superpoder, ¿cierto? Uh-huh. Cuando lo logras como que afrontar y logras aprender de él. Uh-huh. La propuesta, claro, de Patanjali comienza como enunciando una lista de antarayas, serían ellos. Pero, y luego llega y dice como, aparte de eso hay como unas formas de verlos más claramente, ¿cierto? Y ahí es donde los identificamos. Entonces, las manifestaciones de esas antarayas se denominan como los... Sí, esas manifestaciones se entienden como la respiración inestable, es una cosa que menciona. El sufrimiento, el temblor corporal. Y a todos nos pasa. Y nos pasa en la práctica y nos pasa en la vida. Cuando uno reconoce que está practicando y como que no se hace cómodo, por ejemplo. O cuando uno está en una situación en la vida y donde uno no es capaz de respirar.
Claro.
Cuando uno, yo qué sé, está en un trabajo que no lo hace sentir cómodo, uno no se siente capaz de respirar ahí. Entonces, aprender a identificar esos acompañantes es una forma de reconocer, bueno, por ahí es, por ahí no es. Es una forma de reconocer cómo internamente, como que nuestro cuerpo nos habla y nos tiembla y dice, pucha, de pronto no sea por acá la forma. Si esto me está generando mucho sufrimiento, puede que esa no sea el camino para recorrerlo. Y cuando lo reconozco, reconozco que mi respiración se hizo inestable. Cuando reconozco que me está temblando el cuerpo, cuando reconozco que me está generando sufrimiento, puedo decir, ah, porque hay un obstáculo por ahí. Un obstáculo que me esté torpedeando. Y eso siempre pasa. Aparte de esto, se conecta como con... esas manifestaciones del saboteador interno, que es como un personaje que nos gusta siempre presentar. Y es como que uno va muy bien, va así como en su camino, en su práctica, en su constancia, en su disciplina, y aparece el saboteador interno y te dice como, pues hoy no, ¿cierto? Como que hoy está haciendo mucho frío.
Uy, qué rico, con la lluvia a las 5 de la mañana, o sea, que espera salir de las cobijas.
Eso, como que quédate que ayer meditaste mucho. Exacto. Y de pronto mañana compensás. Y a veces uno sucumbe ante ese saboteador interno, entonces como que le da pie a que esas antarayas se manifiesten y a veces pueden pasar años Ah, caramba, ¿yo qué era lo que estaba haciendo? La verdad que yo practicaba, ¿cierto?
No se
Como
da
que...
cuenta de que ya la dejó, ¿cierto? Que soltó la práctica.
Y que pues, el saboteador interno es súper genial porque tiene ese poder de reconocer los puntos débiles de uno, ¿cierto? Y te intenta sabotear por un lado o por el otro. Te dice, ah, no, el frío, hoy está frío, no lo hagamos. O luego te dice, no,
No dormiste 5 horas, no dormiste las 7 horas, no te
total, sí,
levantes.
no te
Es
levantes,
más
mira que
importante
necesitas,
dormir que...
exactamente, necesitas cuidarte, tal cosa. O no, mira que tenés tal compromiso laboral, dedícate a hacerlo, entonces luego habrá tiempo para eso. Y eso como que pasa mucho y es de las cosas como más cotidianas y más comunes. Y viene como el gran panorama que presenta Patanjali es, mire, tener presente a dónde nos conducen esos obstáculos y qué hacer para superarlos, para sortearlos.
¿Por qué no los mencionamos? Pues vamos uno por uno y vamos a ver qué tal resuenan en nuestra propia práctica y seguramente en la de quienes están escuchando también. Sutra número 30 y 30. Yo corto ese silencio. Bueno. Ahí está.
El sutra número 30 comienza diciendo, las antarayas, ¿cierto? Estos obstáculos son la enfermedad, la torpeza, la duda, la negligencia, la pereza, el desenfreno sensorial, la percepción falsa, la falta de perseverancia y la sensación de retroceso. Yo creo que todos nos hemos sentido sacudidos por ellas.
Todo la pereza,
La pereza es una, como dicen, ¿cierto? Es la madre de todo.
todos los vicios,
Pero como madre hay que respetarla, dicen,
obvio.
¿cierto? Y eso da pie para, claro, para reconocer que, mire, uno por uno, como el primero que menciona es la enfermedad. Claro, y a veces, digamos que ese personaje, el saboteador interno, como que dice, no, no, no me siento bien hoy, ¿cierto? Y a veces uno, en ese no me siento bien, termina desconociendo que a veces el practicar, el tomar un tiempo,
Es la
claro,
medicina.
es la medicina. Puede que justo el practicar, y no solo practicar es levantarme a hacer asana, ¿cierto? Sino practicar puede ser lo que hablamos la vez pasada, cómo desarrollo esa facultad de expandir amor, ¿cierto? Cómo le doy lugar al desapego, cómo le doy lugar al esfuerzo, cómo los combino. Y a veces como que la enfermedad te saca, ¿no? Esta gripita, ¿cierto? Este dolorcito de cabeza, y como que no le damos espacio para la práctica con ello. Y uno termina como que sucumbiendo, y a veces como que en muchas ocasiones la enfermedad es cierto, el cuerpo pide pausa de regeneración, pero a veces la enfermedad es como una voz que dice, pucha, yo no quiero que hagamos esto. Y uno sucumbe muy fácilmente a ello. Entonces ahí está como el superpoder de la enfermedad. ¿Es cuál? Discernimiento.
Discernimiento y dónde poner la atención también, ¿cierto? La enfermedad es eso, es simplemente un indicador, una señal, es como ponga la atención aquí.
Exactamente. Porque necesita energía aquí para sanarse aquí. Y a veces cuando una parte del cuerpo grita es porque le está faltando energía, le está faltando atención. Entonces nos pide ello, pero a veces cuando le damos como que demasiados mimos, por decirlo así, o demasiada energía a esa enfermedad, como que nos dejamos sacudir por ella.
Es muy teso porque te contaba que Aviva tiene 3 años, es nuestra hija, mi hija.
Nuestra, ay, gracias.
Laura y yo tuvimos una hija, se llama Aviva. Aviva tiene 3 años. Hace como 3 meses empezó a desarrollar una relación con la enfermedad súper interesante, porque se dio cuenta de que la enfermedad era el momento o era la oportunidad para uno no tener que ir al jardín, ¿cierto? Quedarse en la casa. Y no solamente quedarse en la casa, sino quedarse en la casa en la cama. Le poníamos películas porque, pues, ¿qué más iba a hacer una cama todo el día? Entonces le poníamos una o dos películas. Además, tenía la atención de los papás permanente. ¿Y qué pasó? Cuando eso pasó una vez, ¿cierto? Cuando se enfermó una vez y ocurrió eso, ella entendió, o sea, su cuerpo dijo como, eso está buenísimo.
Total, tengo toda la
Tengo
atención.
toda la atención y empezó a enfermarse, a enfermarse, a enfermarse. Fueron como 3 meses en los que andaba de una, saltaba de una gripa a otra y llegó un punto en el que nos dimos cuenta, esto no es normal. Y ella misma dijo, es que a mí me gusta estar débil. ¿Por qué? Porque me puedo quedar en la casa con ustedes viendo películas. Y yo creo que si le pasa a una niña, ¿cierto? Pues nos pasa a todos. La relación con la enfermedad muchas veces termina siendo de una condescendencia, de una forma casi que medio masoquista y hedonista de... No hacer, ¿cierto? No, pero no hacer desde el soltar y el rendirse, sino el de simplemente recibir, recibir y ceder responsabilidad.
Total.
Entonces, pues menciono esa historia porque yo creo que ese niño está ahí en todos, muchas veces.
Y a veces nos enfermamos por eso. O sea, pasaba con Abby en este caso, y muchas veces nosotros pues, nos enfermamos por llamar la atención, porque nos gusta sentirnos cuidados, ¿cierto? Nos gusta que alguien nos cuide y que alguien esté pendiente de nosotros. Y muchas veces el, digamos, abrirle lugar a la enfermedad o hacer que la enfermedad dure más de lo que debería durar, ¿cierto? Como que uno con unos cuantos días de recuperación, de descanso, como que el cuerpo tiene el poder de restablecer su balance. Pero cuando como que nos aferramos a esa posición de que acá me siento cuidado acá, y es porque no me he dado el cariño suficiente y estoy
Exacto,
esperando que me lo den.
exacto.
Y eso en la práctica se siente mucho. Mucha gente dice, profe, yo empecé a practicar, pero es que me cogió una gripita y luego me cogió un dolor en la
Oh,
rodilla y
exacto.
luego, y ya, entonces como que ahí ya no le voy dando lugar, no le voy dando lugar y el saboteador interno entiende ese lenguaje. Ah, caramba, cada vez que le duela algo, no va a ser. Entonces como que no va a tener tiempo para él.
O va a entregar, ¿cierto? Va a entregar a su agencia a otros. Y muchas veces hay mucha gente que se queda en la llega a la práctica por un deseo de sanar, ¿cierto? Espiritualmente o incluso físicamente, o sea, sanar en general holísticamente, pero se mantiene enferma porque se da cuenta de que en ese mantenerse enferma puede tener una relación con un profesor o con una profesora, con
Con
una
alguien que esté
práctica,
pendiente de.
exacto, de esa forma de atención que no se la da a sí misma. Entonces, es súper, como es muy interesante porque es muy sutil, es muy inconsciente, pero tiene un efecto tremendo en la vida en general.
Y ahí viene entonces la pregunta para todos nosotros: ¿cuál es nuestra relación con la enfermedad? ¿Cierto? ¿Qué tanto pues le prestamos atención a los síntomas? ¿Qué tanto los síntomas son una manifestación de algo que está pasando internamente, de una búsqueda de balance? O qué tanto es unas ganas de llamar la atención y de no ceder, digamos, espacio para el cultivo interior. Porque entonces, claro, el saboteador interno llega y dice como, ah, no, se está alejando de mí. Voy a encontrar la forma de hacer un escándalo para que vuelva a prestarme atención.
Total.
Y eso, claro, tiene ese poder de sacarnos. Y sobre todo el dolor físico, ¿cierto? Como que el asunto con la enfermedad se manifiesta mucho en la práctica con el dolor y pasa mucho cuando alguien, yo qué sé, se sienta a meditar. Digamos, y un dolorcito, una piquiñita en la rodilla, un dolorcito en la planta del pie. Te recuerdo mucho el caso de una amiga mía en un retiro que siempre los ponía a meditar una hora de silencio en la mañana y pues simplemente nos sonaba la campana, nos levantamos con la campanita, ahí mismo nos sentábamos a meditar y era una hora de silencio antes de hacer pranayamas. Y recuerdo que una amiga decía, profe, yo siento que se me van a gangrenar las piernas. Ya, como que es una sensación súper dura. Y yo le dije un día así echando charla en el conversatorio en la noche, como mire, a ningún yogui le han amputado ninguna extremidad por quedarse meditando mucho tiempo. Entonces, como que justo cuando como que dije eso, desde ese día a todos nos cayó como el 20 y logramos como comprender, ah, caramba, es que la sensación de dolor a veces es esa manifestación como del escándalo, pero así como viene, se va, como todas las otras sensaciones. Pero si uno le da cuerda, si uno se engancha con ella y se mueve un poquitico, como que va, ah, se movió, se dio ante mí. Entonces el dolor se va a hacer más fuerte, entonces vuelve y se mueve. Pero si uno como que le demuestra que no, o sea, claro, hay un dolor que es funcional, claro, cuando hay una postura, digamos que mal ajustada, cuando se está pellizcando un menisco, no sé,
Un
algo,
nervio.
eso puede ser de eso lo que genera el dolor, pero a veces el dolor es simplemente como que esa sensación de llamar la atención, de captar la atención. Y si uno sucumbe ante ella, pierde. Y lo mismo pasa con las posturas, digamos, si uno quiere, se va a quedar un buen rato en una postura, como que va a empezar a chillar, ¿cierto? Sobre todo las prácticas de yoga tradicional, que son asanas sostenidas durante largo tiempo, entonces como que uno se queda ahí un rato, yo qué sé, una paloma, un guerrero, una vela, y está ahí un rato, van a empezar a aparecer un montón de dolorcitos ahí gritando, gritando, como diciendo, sal de ahí, ¿cierto? No lo hagas, mira que no te va a hacer bien. Y aparecen y aparece de una forma y aparece de otra, y como que la enfermedad es esa forma como tangible, ese síntoma, esa sensación de dolor, es una forma muy tangible de sacarte,
Claro,
¿cierto? De que tu atención no esté
que no
100%.
permite soltar. Yo siento que es eso, es lo que vos decías, con esa voz que dices, está yendo de mí, ¿cierto? Está recuperando, está encontrando el equilibrio. Y si esa voz es fuerte, si esa voz teme el soltar, teme el equilibrio, lo que hace es gritar, 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 de muchas formas. Y el cuerpo habla, ¿cierto? Y esa voz no es mente solamente, es el cuerpo también.
Total, total. Y las tendencias que están instaladas en el cuerpo. Y las tendencias de los patrones internos, ¿cierto? Como que esta persona tiene como mucha paz, ¿cierto? Y yo soy feliz, o como que hay una parte de mí que es feliz, que es adicta a buscar
Al
culpables,
drama.
al drama. ¿cierto? A, sí, al show, a hacer show. Entonces, como que cuando siente, ay, jamaramba, está con mucha paz, debo de hacer un show. Y si no hago un show, entonces me invento un show más grande. Y cada vez invento un show más grande. Y ese personaje se inventa un escándalo cada vez más grande para sacarnos de ahí.
Es muy teso.
Y es muy común, ¿cierto? Y es bonito reconocerlo. Porque, claro, a veces también pasa que a veces los yoguis, por su determinación, voy a hacer tapasya, voy a meterle disciplina, también se revientan el cuerpo como que al son de nada, por
Pero
decirlo
entonces
así.
uno ahí la pregunta es cómo identificar cuándo es el cuerpo pidiendo, o sea, necesitando regeneración, balance, y cuándo es la voz de este saboteador que busca en la enfermedad atención y apego.
Total, por eso, como lo que mencionamos ahorita, el superpoder que viene del reconocer la enfermedad como antaraya, como obstáculo, es el discernimiento. Y ahí como que se hace muy sencillo, solo desde el sentir, ¿cierto? Esa es como la clave. A veces es lo mismo que pasa con el hambre, ¿cierto? Que es un ejemplo como muy tangible y muy común hoy en día. Que a veces uno siente hambre, pero no es necesidad de comer, ¿cierto? Es como un mensaje emocional de que quiero, no sé, quiero algo dulce en mi vida. Y como no soy capaz de darme dulzura a mí mismo, entonces la busco en dulzura externa y me la paso comiendo y mecateando.
Claro, siento un vacío y necesito llenar.
Exactamente. O como que al comer socializo, entonces como que quiero estar rodeado de gente. Entonces, si uno tiene el discernimiento de observar las pequeñas cosas, luego puede observar las grandes cosas. Entonces comienzo a observar la sensación del cuerpo. Yo reconozco que esa sensación es una sensación de apoyo. Claro, la rodilla está apoyada en el suelo, pero a veces confundimos eso con dolor. Claro, decimos, ah, no, es que me está doliendo la rodilla. Y no, es que la rodilla está apoyada, es una sensación. Y a veces, como no la hemos marcado, no la hemos observado, no la hemos identificado, no la podemos diferenciar. Entonces, no sabemos cuándo es dolor y cuándo no es dolor. Pero cuando aprendo a sentir, el mismo sentir, como que tiene esa facultad de ampliar ese umbral del discernimiento. Y ahí uno reconoce, ah, no, esta hambre es emocional, ¿cierto? Ah, este dolor es una rayecita que tengo acá y no puedo quedarme quieto y por eso como que me arden las tripas por tal y cual cosa y no me siento capaz de meditar. Ese es como el juego que viene con la enfermedad. La segunda de las antarayas que se mencionan es la torpeza.
¿A qué se refiere?
Sí,
Es muy, es como muy vago.
sí, y digamos como que lo que suele pasar con la torpeza, no sé si sea, tampoco habrá, no tengo ni idea qué habrá querido decir Patanjali directamente con eso, pero con la torpeza puede ser como que cuando uno como que está embobado, ¿cierto? Sería como la palabra. Como que quiere hacer, pero no es capaz de hacer. ¿Cierto? Como que va a hacer la práctica, pero como que no tiene
No
como
está
la.
ni aquí ni
Sí.
allá.
No se halla, ¿cierto? Y a veces como que, como no, es que yo no me siento como lo suficientemente cómodo, como que siento que no me va a dar, como que entonces ni para qué le hago. ¿Listo? Y ese elemento, pues también es muy presente, como que uno quisiera empezar, pero como que la misma torpeza lo va sacando a uno. Y ello, claro, es bastante ambiguo, pero sucede, sucede porque como que la torpeza lo hace desconfigurarse a uno de uno mismo. Entonces como que le hace perder el poder de sentir que es capaz. Y eso pues también tiene como que esa capacidad de sacarnos
Yo veo la torpeza en mí, o sea, soy torpe cuando quiero hacer mucho al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando estoy con las manos llenas y quiero coger algo más, ¿cierto? Y ahí es donde siento que se me caen las cosas, que no hago ni lo uno ni lo otro. Es lo que vos decís, es como embobado, estoy como, es torpe. Y en la práctica se manifiesta cuando, por ejemplo, me siento a hacer la práctica, me siento a meditar o me siento a hacer algunas asanas, a respirar, pero estoy pensando en tengo que responder ese correo, hoy voy a hacer tal cosa, o ay, no tengo tanto tiempo, pero igual quiero hacer la práctica, pero, no te, pero y empieza uno a eso, a estar en todas partes y en ninguna. Y yo creo que, al menos para mí, ese es un gran obstáculo, porque aunque entre comillas estoy haciendo la práctica, no estoy del todo ahí, no
No
estoy del
tiene el
todo
mismo
ahí.
sabor tampoco. Y pasa con la torpeza a veces cuando uno como que tiene un ideal de cómo debería ser la práctica.
También.
Entonces como que yo quiero hacer esto y quiero hacer media hora de pranayamas y una hora de asanas y quiero meditar un rato y quiero repasar mis ejercicios de purificación y quiero cantar mis mantras. Entonces como que no puedo hacer tanto. O sea, como que pues un humano cotidiano no tiene 3 horas para dedicarse a hacer todo eso. Entonces ahí donde uno como que comienza a hacer las cosas torpes, como que no hace ni pranayamas, pero tampoco hace asanas, pero ni se relaja porque está pensando en la
Total,
meditación. Y
total,
eso es lo que genera a veces como esa
total.
torpeza que se convierte en un obstáculo. El siguiente elemento que presentan acá como obstáculo es la duda. Claro, y con la duda vienen un montón de cosas. O sea, ¿de verdad esto sí me está sirviendo? ¿Sí estoy mejor que como estaba antes? Y como que comienza uno a cuestionar. Y esta mañana, de hecho, conversábamos en un grupo de estudio que tenemos y hablábamos sobre como ese espíritu crítico, ¿cierto? Pero a veces como que, porque decían, como no, el espíritu crítico es un obstáculo, lo mencionaba en el texto. Porque a veces el espíritu crítico termina como que sobrealimentando la duda. Entonces, cuando comienzo a dudar de todo, como que, entonces, pues si esto no sé si me sirve, pues entonces, ¿para qué lo hago? Y como que a veces el saboteador interno como que se apoya en esa capacidad de dudar para alimentar el no, no lo hagamos. O sea, de verdad, como que pues puede que no estemos tan bien como creemos, como nos vendieron que debería ser la práctica. Entonces como que el resultado no es como quisiéramos, entonces como que llega la duda como a socavar las bases.
Drena mucho, ¿cierto? Porque es muy demandante. Me estoy leyendo un libro sobre el tarot desde la perspectiva junguiana, se llama Jung y el tarot, y en la carta 10, que es la rueda de la fortuna, hay una esfinge, y quien escribe el libro menciona la esfinge griega como con esa función, con ese rol de estar todo el tiempo. No es de la esfinge griega, menciona a la mamá de Edipo, que con un montón de preguntas, 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 lo que hace es que distrae, distrae, drena, quita energía y en últimas el efecto es ese, queda uno por estar respondiendo tanto, por estar atendiendo a esa fuente incesante de duda, termina no haciendo nada, ¿cierto? Termina con la fuerza en el piso.
Termina bloqueando. Y el asunto, claro, la duda tiene un poder fascinante y es buscar respuestas. Pero a veces como que la sabiduría no está en encontrar respuestas, sino en el momento donde las dudas cesan, donde el ruido cesa, porque la gran mayoría de las dudas están alimentadas del ruido, de ideas preconcebidas, de creencias, de ideologías. Y el asunto con la duda es eso, como que cuando uno como que comienza a dudar y dudar y dudar y dudar, se drena, la energía se le va
Se
solo para una cosa.
enreda, se enreda. Es como estos cables de estos micrófonos que en un segundo termina siendo un nudo enorme, ¿cierto? Y pasa todo el tiempo. Cuando uno se empieza a rumiar y a rumiar y a rumiar, lo que termina siendo no es aclarando necesariamente, sino todo lo contrario, es como enredándose todavía más.
Y pasa, y ahí como que, mire que es bien bonito compartiendo pues lo de la enfermedad, lo de la torpeza. Claro, como que la torpeza se afina, como que el superpoder que puede venir de la torpeza es más como la presencia, ¿cierto? Como que cuando reconozco la torpeza encuentro como presencia, ¿cierto? Bueno, puedo hacer una sola cosa y puedo
La
enfocarme en ella.
concentración.
Exactamente. Pero con la duda como que también viene la facultad de discernir, ¿cierto? Como que también se apoya ahí. Porque el discernimiento como que permite reconocer, bueno, ¿qué está alimentando esto? Esta capacidad de cuestionar.
Más que discernimiento, yo lo veo como el refinamiento, ¿cierto? Es como, sí, uno puede tener preguntas y las preguntas en últimas siempre son como un instrumento que talla y que puede aclarar, pero yo creo que el trabajo más exigente de sabiduría, más que tener muchas preguntas, es refinar las preguntas, ¿cierto? Pueden ser pocas, pero que sean preguntas que de verdad toquen, que vayan.
Con lo que decís, se me hace muy clara una imagen en la cabeza y es como tallar una escultura con una pulidora, ¿cierto? Y a veces como que nuestras dudas son una pulidora que eso no permite hacer detalles. Pero si yo tengo unas gubias, si tengo unas
Total.
buenas herramientas, como que el labrado puede ser mucho más refinado, como lo
Total.
decís. Pero cuando mi duda es una pulidora que corta y destruye todo, entonces como que no le doy lugar a esa posibilidad de refinarme y labrarme. El siguiente obstáculo que presentan lo traducimos como negligencia, ¿cierto? Y es como tener la intención de que las cosas ni siquiera salgan, ¿cierto? Ser negligente, o sea, no quiero que eso dé resultados. Entonces, como que a la porra esto ni siquiera sirve. Como que, pues, ¿ni para qué lo voy a hacer? Y esa negligencia es muy loca y también está apoyada como mucho en lo de los demás, ¿cierto? Como que cuando el otro espera. Ah, no, es que usted ya es un yogui, ya tiene que hacer tal y tal cosa. Entonces, ya no quiero eso, ¿cierto? Como que uno también como que se apoya en esa negligencia, como bueno, ya no quiero eso. Y eso termina como desconectándolo a uno de la práctica.
O cuando uno como practicante, uno es negligente como practicante cuando solo sigue la práctica de otro, ¿cierto? Cuando solamente recibe práctica, cuando está con su maestro, su maestra, y si no es así, pues entonces no hace, ¿cierto? Cuando entrega o delega toda esa responsabilidad en otro.
Cuando las condiciones no son perfectas, entonces no practico,
Cuando
¿cierto?
esa
Como,
persona no está, no practico.
o cuando no tengo todo el tiempo, no practico. Entonces, como que ahí me vuelvo negligente con las cosas. Y también sucede mucho. Es muy loco, como lo mencionabas, porque pone un énfasis en algo muy importante que siempre nos gusta proponer, y es el asunto de la soberanía, ¿cierto? Como que pues, una práctica de verdad debería llevarnos a ser soberanos, no a ser dependientes. Y a veces, desde la enseñanza, como que nos enseñan mucho la dependencia, ¿cierto? La dependencia al maestro, la dependencia a la clase, la dependencia al linaje. Entonces, cuando te hacen dependiente, pues te están negando la soberanía.
Total.
Y cuando no sos capaz de ser soberano de ti mismo, pues sos negligente, simplemente como que no doy lo mejor de mí.
Te descuidas.
Exactamente. Descargas la responsabilidad en el otro. La siguiente de las antarrayas, pues es como esa que hizo eco al principio, y es la pereza, ¿cierto? Que es muy tangible. Y como que la pereza toma formas muy hermosas, ¿cierto? Como me estoy cuidando. No voy a practicar porque necesito descansar, ¿cierto? O toma formas directas como, no, la cama está muy calientica, ¿para qué me voy a levantar a practicar?
Que hago yoga.
Ah, sí, ¿para qué hacer eso? Yo ya fui al gimnasio esta semana, pues no tengo por qué moverme. Y el asunto con la pereza es que tiene el poder de camuflarse, como de meterse en los resquicios. Y desde ahí, como que va
Es
creciendo,
muy parecida a la enfermedad.
sí, y cuando uno menos piensa, ganó un espacio tan gigante que uno ya no sabe cómo, como que la pereza es como una invitada que uno a veces deja que entre a la casa, pero cuando uno menos piensa, ya se cree la dueña y ya lo saca uno. Y ya uno no tiene lugar en la casa, porque ella está como que adueñándose de todos los rincones.
Muy teso. Para mí esa es, a mí esa es la que más duro me da. Creo que es esa, yo siento que es como la que más obstáculo me ha puesto a mí en mi práctica. Por eso mismo, porque cada vez que yo llego a un punto de la práctica en el que me siento conectado, en el que siento que de verdad estoy sintiendo el beneficio de eso, de respirar bien, de una buena postura, de la concentración, cuando siento que está como vibrando en mí esa divinidad o lo supremo, como que suelto, como que digo, ya, listo, ¿para qué más? O
Chuleado.
sea, ¿para qué más? O sea, ¿qué más después de esto? Ya, y siempre, o sea, es muy común en mí, es un patrón en mí, en los momentos de más,
Como el pico más alto.
después del pico más alto, viene el despelote, o sea, como que me dejo rodar otra vez para la base, como si algo en mí sintiera que es imposible quedarse ahí, o que ya, o sea, que el pico es tan chiquito que lo que hay que hacer es rodar otra vez abajo y otra vez empieza a subir, muy como Sísifo, ¿cierto? Es como llegue arriba, baje, llegue arriba, baje, y yo me pregunto si es posible una experiencia espiritual en la que uno de verdad permanezca ahí, en la que uno de verdad pueda habitar o permanecer en ese estado de expansión, de crecimiento, de mantener empujando como esa, sí, ese límite y no la forma en la que la he vivido por tanto tiempo, que es, sé que lo puedo lograr, lo logro, ya para qué más caigo, y cuando caigo es como, pucha, necesito volver a subir.
Pero hay un tiempo, hay una latencia mientras uno va cayendo, va cayendo, va
Claro,
cayendo, y
claro.
luego como viene otra vez la necesidad o el impulso de, bueno, ¿qué era lo que pasaba? ¿Verdad que había algo lo más de chévere acá? Hay algo con eso, en esos días escribía sobre la montaña, ¿cierto? Y era en función de que, claro, uno por más que se esfuerce en subir, no se va a quedar allá arriba por siempre. Listo. Y a veces como con la altura del espíritu, como lo mencionabas, es muy bonito, porque a veces queremos como que esforzarnos por llegar, 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 y luego como que bajamos. Es importante reconocer que, claro, hay que subir para bajar, como que no subimos para quedarnos arriba. Pero también cada vez que uno baja, como que no es echarse a rodar, sino que hay que bajar esa claridad que se encontró en la cima, hay que bajarla de la montaña y compartirla. Y ahí es donde como que uno tiene como el impulso de volver a subir y no es como el echarse a rodar, que a veces como que la pereza termina haciendo eso, como bueno, ya llegué, listo, todo bien, pues, o como pasa con los montañistas, como que queremos subir, pero no estamos pendientes de la bajada, ¿cierto? Y como que el camino es de ida y vuelta, como que no es solo llegar allá y la cumbre no es solo llegar arriba, la cumbre es volver a bajar con el aprendizaje, con las reflexiones y pues todo lo que la montaña nos ha enseñado. Y con la pereza pasa eso. La pereza es un mecanismo de desaceleración y es muy importante, ¿cierto? Como que nos invita a cuidar, pero cuando como que se va más allá de lo que, de lo que es su lugar, ¿cierto? De lo que es su medida, como que la pereza termina siendo como la inercia que nos arrastra.
Total, hay un concepto de un psicólogo, creo que es psicólogo, no estoy seguro, se llama Upper Limit Problem, es como el problema del límite superior. Y es eso, es cuando uno siente que tocó el techo, ya, hasta ahí llegó, ¿cierto? Cuando en realidad no hay techo, no tiene por qué haber techo, no tiene por
Total.
qué haber
Y
techo.
puede que esa idea del límite superior sea una idea, es una ideología de que ya hasta ahí
Es una
llegué y que
idea.
ya no necesito más, entonces como que llego y me relajo y
Es
me
una idea
desacelero.
limitante, total, total. Total. Sigue desenfreno sensorial. ¿Qué es eso?
Ahí, claro, es bien interesante. Estos días hemos estado hablando mucho sobre los linajes monásticos, ¿cierto? Y a veces como que la concepción en la que nos ha llegado yoga viene muy teñida de ese linaje monástico. Y a veces tachan a los sentidos como de malos, ¿cierto? El rollo con esto y la traducción que me gustó proponer ahí por eso fue como desenfreno. El desenfreno es que, pues que no soy capaz de ponerle un freno y mis sentidos terminan como que teniendo tendencias por sí mismos. Es como que el desenfreno sensorial va a que cuando estoy muy, muy, muy metido en el afuera, los sentidos tienen la posibilidad de conectar del adentro hacia el afuera, ¿cierto? Como que captan la información del afuera y la llevan hacia el adentro. Y en ese proceso, cuando estoy demasiado imbuido en todas las cosas de la fuera por los sentidos, me hago incapaz de habitar mi propio centro. Y es lo que suele pasar. Entonces, cuando uno está en la práctica y como que le cuesta volver a su propio centro, es porque los sentidos están como que generando muchas tendencias. Y pasa, digamos que aquí está muy teñido con todo el aspecto de la avidez y la aversión. Los sentidos tienen como esa coloración. Porque entonces si hay algo que me gusta, pues lo queremos mucho, y si hay algo que no nos gusta, pues lo rechazamos. Y tanto el rechazar como el querer terminan como que dándole cuerda a ese proceso externo que me saca de adentro.
Claro, total, total. En mi caso, yo siento que ese desenfreno sensorial es como que me gusta, a mí me gusta mucho dormir, a mí me encanta dormir. O sea, me encanta soñar, me encanta estar ahí como, sí, un buen sueño. Es algo que deseo, ¿cierto? Y algo que rechazo o que me cuesta es ese lo incómodo del crecer, los dolores de crecer, ese empujar, ese retarse, ese estirarse. Hay posturas, las posturas que a mí más duro me dan, que cuando las hago en la práctica me da rabia, son todas las que obligan a fortalecer el plexo solar, ¿cierto? Esas posturas para mí son como, como que me dan rabia. Y yo siento que es muy fácil para un practicante empezar a moldear la práctica de acuerdo a eso, ¿cierto? A eso que se desea, a eso que se anhela, que se quiere, que gusta, que genera placer, y descartar todo lo demás que en últimas termina siendo, puede ser combustible, puede ser energía
Puede
para.
ser edificante para el proceso, porque es justo lo que nos hace falta.
Sí, y cuando se identifica la práctica de yoga con placer solamente, yo creo que es que aquí entra uno como en un terreno ahí súper, súper peligroso porque yo sí creo en el placer. O sea, yo siento que el gozo es como el principio
El combustible de la
para
vida
hacer frente a
también.
la vida, ¿cierto? El deseo, que lo habíamos hablado una vez. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede parar uno desde el deseo y desde el placer, incluso ante eso que a los sentidos resulta chocante de entrada, ¿cierto? Y ahí es donde uno. Ahí es donde yo siento que se practica. Ahí es donde yo siento que está uno practicando de
Y
verdad.
ese también es el rol pues, del maestro, del profesor, del guía que te acompaña. Porque claro, como lo decías, si yo me quedo haciendo solo mis cosas, pues hago solo las cosas en las que me siento bien, las
Claro,
que me
sentada a
gustan.
meditar, pues.
Eso. Y claro, para alguien que le encanta meditar, pues su práctica va a ser solo meditar porque me siento bien, entonces no me va a mover. Y para el que le encanta moverse, pues entonces su práctica va a ser moverse y no se va a sentar nunca en la quietud. Y el profesor lo que va a hacer es que te va a guiar, mira. Eso es lo que tenés, ese es tu fuerte, esa es tu puerta de entrada, pero buscamos compensación. Entonces también hace un poquitico de aquello que no te gusta tanto. Y el juego con lo de los sentidos es muy loco porque, claro, también el desenfreno sensorial a veces se lo traga uno en la práctica. Por ejemplo, cuando uno está, como que pienso mucho en los celulares, ¿cierto? Hoy en día, bueno, ya lleva también varios tiempo con eso, pero como que hoy en día uno ve personas que no son capaces de practicar sin el celular.
¿Cómo?
Sin estarse grabando, sin estar viendo, sin, o sea, los sentidos están tan enganchados a eso, ¿cierto? Que no son capaces de despegarse por una hora de práctica. Yo siempre tengo que estar grabando y cómo está la grabación, o siempre tengo que estar viendo qué pasa, o tengo que estar viendo, ay, que esa canción está muy buena, quiero grabarla con mi aplicación. Y ahí están como que los sentidos sacándonos. Entonces como que los celulares se convirtieron hoy como una expansión de los sentidos, o sea, si bien tienen un gran poder desde ahí, ¿cierto? Desde la comunicación, desde un montón de cosas, pero también terminan siendo como una expansión de ese desenfreno sensorial. Y cuando no les ponemos un freno, ¿cierto? Cuando no les damos su lugar, terminamos sucumbiendo entre
ellos.
Total
de ruido. Sigue la percepción falsa. Vantidarsana. Vantidarsana.
El rollo con esos últimos que están. Está
percepción, ese de la percepción falsa, falsa de perseverancia, retroceso.
Como que plantea como unas sensaciones bien interesantes. Y es, claro, el asunto con la percepción falsa está más apoyado como en las creencias, en los juicios, ¿cierto? Como en las comparaciones. Y ahí está, ¿cierto? Como que sentir que no estoy avanzando. Listo. Eso es lo que a veces como que torpedea bastante el camino. Entonces, cuando yo comienzo como que a juzgar mi recorrido y digo, no sé, no, si es por acá, no es por acá, como que ese asunto de la percepción falsa tiene ese poder de sacarnos de nuestro propio centro, ¿cierto? Como que nos conduce lejos de la práctica o nos hace tomar distancia de la práctica porque como que, hombre, esto no me está llevando a donde quiero estar, ¿cierto? Como que esto sí era lo que yo de verdad estaba buscando, sí era lo que, y esa percepción nublada por este montón de juicios y comparaciones, y sobre todo cuando uno como que llega y ve, hoy en día que la gente se mide todo como por las asanas y las posturas, ah, es que tal persona ya logró hacer tal postura y yo no, y tal apenas empezó y yo no, ah, es que tal es más joven que yo, entonces por eso le da, ah, es que tal hacía gimnasia antes, entonces por eso le está dando, entonces como que termina uno teniendo esa percepción.
Esa persona puede meditar 30 minutos, yo solo puedo meditar 3.
Exactamente. Y esas percepciones, ese apoyada en las comparaciones, termina como guiando ese sentido. La sensación de retroceso, ¿cierto? Que es algo que yo creo que también es algo que pasa bastante. Y está en función de, hombre, yo estaba mejor antes, ¿cierto? Como que todo lo que había ganado, si en algún momento me sentí bien con la práctica, siento que ya se está perdiendo.
Claro, ya no está.
Y a veces eso termina muy condicionado por la expectativa, ¿cierto? Entonces como que yo debería de, ¿cierto? Y cuando nos venden una idea, y cuando hoy en día el yoga nos vende una idea de cuerpos perfectos, de formas perfectas, de como que es muy fácil uno decir, no, como que yo siento que no es por ahí. Y mucha gente llega y me dice eso, ah, yo pensaba que yoga era para gente hábil, joven, bonita y saludable. Y es súper frustrante porque toda la estructura que se encarga hoy de vender yoga se apoya en eso.
Claro.
Eso, sí. Y termina uno, digamos que sacándolo bastante de la práctica, y es triste, digo yo, porque a veces uno se engancha demasiado con esa percepción, se engancha uno con esa sensación de retroceso y se desconecta. Suelta. Como que desconoce, olvida, digamos que lo que ya ha vivido con la práctica y lo que la práctica ya le ha enseñado. Y por una medio sensación de esas, como que uno ya se desconecta y se aleja, toma distancia de la práctica.
En ese momento estoy escribiendo como escritor fantasma un libro de negocios, de las cosas que hago para ganar dinero. Y en uno de los libros que he leído para este libro, hay uno que se llama The Gap and the Gain, que es como la brecha y la ganancia. Y es un framework muy sencillo, como un marco de referencia muy sencillo, para entender esto que estás describiendo. Y es que muchas veces nos enfocamos únicamente en lo que nos falta, en la brecha, en el gap, y dejamos de ver todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos recorrido. Y ese mindset, o esa mentalidad enfocada siempre en lo que me falta, lo único que hace es crear insatisfacción y mantenerte en un estado permanente de me falta, de vacío, de no soy, suficiente, de no tengo suficiente. Y pues, lo que sugiere este este modelo es enfóquese en el recorrido, en lo que usted ya ha hecho. O sea, mire siempre eso. Mire, meditó ayer, meditó antes de ayer, lleva un tiempo practicando, lleva un tiempo respirando, lleva un tiempo pensando en esto. Eso ya es parte de su valor, eso es parte de lo que usted trae como riqueza y completitud, si se puede llamar, ¿cierto? Eso es lo que de alguna manera es el bagaje que te va a permitir y la experiencia que te va a permitir que ahora, en este momento, lo que estás haciendo sea todavía mejor que ayer, porque hoy tenés más, ¿cierto? Hoy tenés más ganancia. Entonces, como que the gap and the gain, la brecha y la ganancia, puede ser un par de palabras útiles para pararse desde ahí, ¿cierto? Para que esa percepción falsa o para que esa sensación de retroceso no pese tanto.
Total, y mira que con lo que propusiste hay dos elementos muy chéveres. Uno era como lo del techo, ¿cierto? Uh-huh. Como que el techo que me limita. Uh-huh. Y lo otro es también como que me limito por lo que siento que me falta. Es muy bonito reconocer estos obstáculos, esas antarayas, como esas limitaciones, ¿cierto? Que terminan siendo como un proceso de torpedear la práctica y aprender a ponerlas en su lugar. Si yo me apoyo, si yo aprendo de lo que he recorrido, de esa sensación de que me falta algo, y lo convierto, yo qué sé, en voluntariosidad para hacer más cosas.
Sí.
Reconociendo lo que ya he hecho.
Confianza por lo que ya he hecho, en gratitud.
Si yo me apoyo en eso, como que puedo tener más fuerza para continuar la práctica. Pero si yo me frustro por todo lo que me falta, es que tal yogui hizo tal cosa, es que ya no sé quién, es que ya tiene un centro de yoga, es que ya tiene su curso de no sé qué.
Tiene tantos seguidores.
Tiene no sé cuántos seguidores, ¿cierto? Como que me quedo en función de eso. Ya logró tal postura que yo no había podido hacer en tantos años. Si yo me quedo solo en eso, como que esa sensación de retroceso va a ser absurda y te va a desconectar.
Total.
Y nos va a frustrar.
Entonces, esas que acabamos de mencionar son las distracciones de chitta, dice Patanjali. Y dice que esas distracciones vienen acompañadas por sufrimiento, desesperación, temblor corporal, inhalación y exhalación inestables o respiración inestables. Para prevenir esas distracciones y sus acompañantes, se debe mantener el abhyasa en ekatatva. ¿Qué es? ¿Qué significa ekatatua?
Sería como la unidireccionalidad, ¿cierto? Ekan es de uno y tatua es atributo, cualidad. Entonces, como mantener... Abhyasa, lo vimos que es como el asunto, como el esfuerzo. Es como que mantenerse enfocado constantemente en una sola cosa. Y ese elemento de la concentración termina siendo como la solución a todos estos obstáculos, ¿cierto? Porque... Como lo veíamos con la enfermedad, ¿qué es lo que hacía la enfermedad? Como que la atención se la lleva a algo. Uh-huh. Cuando siento que hay una sensación de retroceso, una sensación de que me falta estar completo, ¿qué es lo que está pasando? Que me estoy enfocando en el lado que me falta y no en lo que tengo. Me estoy enfocando en el lado que me duele y no en la parte que ya tiene plenitud.
Sí, no en lo que soy.
Exactamente. Y ese ejercicio, como que de la concentración, termina siendo la forma de darle estabilidad, ¿cierto? De quitarlo. Hay un ejemplo que me gusta proponer mucho y es el de la regadera. Como que nuestra atención es como una regadera. ¿Qué estoy regando con ella? Si estoy regando el dolor, el sufrimiento, lo que me falta, estoy regando el síntoma. Si me concentro en el síntoma, mi atención se va sobre el síntoma y voy a alimentar, voy a nutrir y va a crecer, ¿cierto? Como una regadera, una plantica, le echo atención, le echo agua, le doy nutrientes y ella va a crecer. Pero si yo me centro en un elemento diferente, desde ese otro elemento diferente, claro, no es que deje de estar la otra planta, sino que toda mi atención se va a nutrir aquella. Uh-huh. Y cuando me centro en lo que ya he recorrido, me centro con gratitud en lo que he recorrido, me siento en la voluntariosidad, me siento en la disciplina, comienzo a nutrirla a ella. Mi regadera está sobre eso. Y cuando eso sucede, lo otro deja de ser el foco. Y cuando deja de ser el foco, deja de crecer porque ya no lo estoy alimentando, ya no lo estoy nutriendo. Entonces es muy bonito este panorama que se presenta. Claro, porque se manifiesta. La forma tangible de verlo es en el temblor corporal, como lo mencionábamos, en la respiración inestable. Como que eso nos da unas pistas que son como mucho más tangibles. Pero el proceso de solución que se plantea está en función de la atención, ¿cierto? Desarrollar la unidireccionalidad de la atención. Y cuando me enfoco en un solo atributo, ¿cierto? En una sola cosa, dejo de centrarme en el obstáculo. Uh-huh. Y esa es como la clave. Cuando yo me centro en el obstáculo, lo único que voy a ver es el obstáculo. Pero cuando yo me centro en las otras cosas que hay alrededor Como pasaba, yo recuerdo cuando uno aprendía a montar bicicleta, que uno como que estaba montando bicicleta y veía un hueco y uno como que se enfocaba en el hueco y se iba para el hueco,
Claro, de una.
evidentemente. Claro, entonces lo que decía, no, no, mire para el frente, ¿cierto? Y pues el cuerpo sabrá tener una acción de evitar, balancear, pero cuando uno se enfoca en eso, va para allá. Entonces lo mismo pasa con esto, si yo me enfoco en el obstáculo, si yo le doy toda mi importancia al obstáculo, me centro en la pereza, me centro en, voy a
Te
regarla.
atrae, claro, te atrae.
Voy a ir con toda mi atención y toda mi energía ahí. Pero si yo utilizo mi atención, si yo utilizo mi concentración y me enfoco en otras cosas, esas otras cosas tienen el poder de disiparle fuerza a los
Total.
obstáculos. Y ahí es donde esta propuesta que hace Patanjali de enunciarlos, como que es importante, ¿cierto? Para que diga, mire, luego no diga que no le avisamos, ¿cierto? Que luego no diga que no le avisamos de que es probable que le dé pereza, que se sienta incómodo, que haya dolor. Eso va a pasar. Pero no se centre en ello, por favor. Porque el asunto, toda la tecnología que propone Patanjali en función del yoga es de la psiquis, ¿cierto? Y uno de los superpoderes de la psiquis está en la atención, la facultad de la atención.
Eso es
Y es
todo.
ella la que termina regando, ¿listo? La que termina nutriendo los contenidos que queremos que florezcan en nuestro interior.
Total, algo en ese sutra de esas distracciones vienen acompañadas por sufrimiento, desesperación, temblor corporal y respiración inestable. Son como todos los síntomas de la ansiedad, de lo que ahora se llama ansiedad. Que es muy interesante porque en el momento en que uno la sienta, que yo creo que es muy común, lo que está diciendo es, vaya y mire, devuélvase un sutra y mire cuáles son los antarayas, cuál puede ser el que está despertando esto. Y enfóquese no en el antaraya, o sea, entiéndalo, hágalo consciente, pero devuélvase incluso unos sutras más y practique Abhyasa y Vairagya. Abhyasa en el enfocarse en algo, puede ser en la respiración, puede ser en la postura, puede ser en lo que sea, ¿cierto? Enfóquese, concéntrese. Y desapéguese del síntoma, deje de prestarle tanta atención. Y yo creo que ahí es donde tal vez esa distracción del chitta puede empezar a ceder, ¿cierto? A soltar.
Total, y con ello, como que esos síntomas, ¿cierto? De la desesperación, del sufrimiento, como que se hacen un poco más tangibles, ¿cierto? Usted le dice a la persona, ¿usted siente pereza? Va a decirme, no sé, no, como que uno no se relaciona con la
Claro,
pereza tan
claro.
claramente, pero como que, venga, usted siente que su cuerpo está débil y le tiembla. Ah, bueno, eso es mucho más tangible. Se siente que está sufriendo con eso que está haciendo.
Claro,
Bueno, eso es mucho más
los
tangible.
síntomas son la
Eso,
puerta.
exactamente, esos acompañantes son más identificables. Entonces, mire, tenga presente esos cuatro síntomas que se enuncian. Y teniéndolos, ahí sí, vaya en ese proceso como de ir hacia atrás, sutra por sutra, y recopilar la forma. Y lo bonito es que, pues ya quedará para otro capítulo, como que los sutras siguientes nos hablan de diferentes elementos sobre los que se recomienda poner la atención. De diferentes elementos sobre los cuales uno podría enfocar, concentrarse, para con ello nutrir esa relación y dejar de nutrir la antarraya.
Genial, genial.
Listo. Ese es como el camino que se propone. Y bueno, pues la práctica siempre vendrá con obstáculos.
¿Cuál ha sido tu obstáculo más reciente?
Reciente.
Pues que vos sientas como, uy, juepucha.
Yo creo que, me esperé, yo tengo que pensar bastante. Obstáculo reciente.
Ah, ya va a decir que no tiene.
No, 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 tengo muchos. De hecho, tengo que pensar en cuál es el más reciente, porque la pregunta fue el más reciente. Yo creo que a veces me da guayabo. Como que decía algo que me obstaculiza en la enseñanza, sobre todo, es como que el sentir que donde estoy sembrando no es un terreno fértil. Y a veces digo como, si vale la pena, ¿cierto? Como que a veces digo, bueno, uno le mete energía a esto, uno comparte, uno está en disposición, pero a veces uno ve como que, pues no sé, como que la gente no copia, no hace,
Están
sí,
mirando el
como,
celular, están
sí. Está
grabándose.
en otra función, ¿cierto? Está en otras cosas. Y yo digo, madre, si vale la pena seguir sosteniendo esto. Claro, el asunto. Llegan otros momentos, otros espacios, otras personas como que, uff, te hacen unas preguntas. Y bueno, no, si ha valido la pena.
Claro,
Pero
pero
como
la
que
duda.
esa sensación está ahí. Está ahí como que, bueno, si vale la pena seguir enseñando. Yo igual soy una persona, pues muchos lo sabrán, como que con mucha tendencia a la renuncia. Siempre quiero como, bueno, voy a hacer esto y
Tirar
pues
todo.
prontamente me iré, ¿cierto? Siempre lo digo, seguro ese es el último curso, son cosas que siempre digo, pero y a veces encuentro unos grupos que digo, uy, no, yo sí, yo definitivamente ya me debo retirar, ¿cierto? Pero luego encuentro otros y luego pasan unas historias y uno ve los procesos de las personas como en el largo plazo y uno ve, caramba, no, ha valido la pena y va a seguir valiendo la pena por todo esto que está sucediendo. Así pasen cosas que te hagan generar esas dudas.
Para mí el obstáculo más reciente ha sido la... Es que yo no sé si es la pereza, pero... O sea, tenemos un bebé recién nacido, el sueño no es el más reparador. Entonces muchas veces digo como, vale, me voy a levantar, como me suelo levantar a las 5:30, 5, a hacer práctica. Llegan las 5, acabo de cambiar un pañal, está lloviznando, es como, para la cama. O sea, no, ¿cuál práctica? O sea, ¿cuál? Y me hago el pajazo mental de, no, pues voy a respirar en la cama, ¿cierto? Y obviamente a los 3 minutos estoy dormido. Tal vez esa en este momento es la que más me cuesta. A veces la duda, a veces mi camino, mi curiosidad intelectual también es un obstáculo para la práctica, porque me quedo dando vueltas y vueltas y vueltas y leyendo y leyendo y leyendo, todo. Racionalizando y me desconecto del cuerpo, y empiezo es más a quedarme aquí arriba, ¿cierto? A pensar y a vivir en el lenguaje más que
en la experiencia.
En la experiencia. Y ese equilibrio es difícil de mantener, ¿cierto? Ese equilibrio entre una mente curiosa, pues interesada y expansiva, y un cuerpo que igual necesita también sentir y mantenerse líquido y plástico y flexible. Eso es duro. Eso para mí es duro.
Total, igual. Es bonito reconocer los obstáculos. En esos días pensaba en eso, como... Si, a veces uno ve los obstáculos, ¿cierto? Como cosas que lo hacen tropezar en el camino. Es como que viene la pregunta, si uno hubiera recogido todas las piedras con las que se tropezó, podría haber construido un castillo ni el berraco.
Claro.
Y es eso. O sea, si yo utilizo los obstáculos como elementos sobre los cuales apoyarme, pararme sobre ellos y dar un paso más alto, ahí se convierte en herramientas de aprendizaje.
Es crecimiento, es puro
y
crecimiento.
Y ese es el sentido. Sino que a veces nos quedamos maldiciendo la piedra, peleando con la piedra, y quedamos... Y la piedra pasó hace 2 pasos y aún así la tenemos presente. O pasó hace 10 años y todavía la estamos.
De los monjes que vos contaste.
Total.
En el tercer episodio.
Y seguimos como que con esas piedras, con esos obstáculos, dándole vueltas al obstáculo, en vez de, bueno, ¿qué puedo aprender de ahí? La utilizo, la cargo, la
integro.
La integro, la utilizo como, sí, como para construir mi propio castillo. Ese sería como el lugar de los obstáculos. Y es como la invitación. Bueno, ya que pues, estudiamos un poquitico, conversamos sobre los obstáculos, pues yo sé que todas las personas que nos escuchan, pues con alguno de ellos habrán sentido, ¿cierto? Inestabilidad en la respiración, duda, pereza, enfermedad, habrá estado. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los síntomas? ¿Qué vamos a hacer con las fuentes? ¿Y sobre qué nos vamos a concentrar? ¿A qué vamos a llevar nuestra atención para dejar de darle vueltas al obstáculo y empezar a integrarlos para aprender de ellos?
Gracias, hombre.
Bueno, ha sido muy bonito estar acá grabando.
Nos vemos en el 7º episodio. ¿Qué sigue?
Que así sea. Hablaremos, es uno de los versos más lindos, que de hecho fue como el que le dio origen a esta idea yogaversística. Es el verso 33, que habla sobre lo que se llaman los 4 inconmensurables, que son como las 4 manifestaciones infinitas del amor.
Wow.
Y bueno, eso, pues tuvimos un live en Instagram en pandemia sobre él, y pues estaremos conversando sobre ese sutra en nuestro próximo encuentro.
Listo, gracias.
Un abrazo para todos.